Radio Colores en el 107.7 de la FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Estamos en el programa Sentirnos Vivos, espacio para disfrutar de la vida comentando curiosidades, charlas de salud, de bienestar emocional, de relajación, de vidas interesantes, de personajes históricos, de novelas, de poesía y de todo lo que nos haga sentirnos vivos. Hoy tenemos una charla de salud con un habitual del programa, que es César Cortijo. ¿Qué tal, César?
Muy bien, gracias, Pilar. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el tabaco. Bueno, César Cortijo, como muchos sabéis, es médico de familia en el centro de salud de Guardo. Y como siempre, casi sin respirar, se viene aquí a contarnos cosas como hoy sobre el tema es el tabaquismo. Bueno, yo voy a decir un... A ver lo que te parece, César, tú me corriges.
Adelante, Pilar.
El tabaquismo es la adicción al tabaco provocada principalmente por uno de sus componentes activos, la nicotina. La acción de dicha sustancia acaba condicionando el abuso de su consumo. Dicha adicción produce enfermedades nocivas para la salud del consumidor. Y según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco es la primera causa de invalidez y muerte prematura del mundo. ¿Estás de acuerdo?
Sí, completamente, sí.
En Europa,
causa evitable de invalidez y de muerte, sí, además.
En Europa el tabaquismo provoca cada año 1,2 millones de muertes. Está directamente relacionado con la aparición de 29 enfermedades, de las cuales 10 son diferentes tipos de cáncer y de más del 50% de las enfermedades cardiovasculares. El fumar es directamente responsable de aproximadamente el 90% de las muertes por cáncer de pulmón y aproximadamente el 80-90% de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfisema. En España, cada año mueren más de 50.000 personas debido al consumo de tabaco, más que por los accidentes de tráfico y el consumo de todas las drogas ilegales juntas. Bueno, corrígeme de todo eso que he dicho, que no es mío.
Sí, nos has dejado sin palabras, claro. Bueno, está bien que lo digas tú, porque si lo dice el médico siempre, ¿verdad?
Sí, eso mejor es que lo diga yo.
Pero bueno, 50.000 muertes al año en España. Ya, estamos preocupados por los accidentes de tráfico, no sé ahora cómo estamos, 1.500 o 1.400 al año o así. 50.000 al año.
No, a mí me ha impresionado, ¿sí? Porque... Bueno, sabes que sí, que hay muchas muertes debido al tabaco, pero no pensaba que la cifra era tan alta, ¿eh?
Sí, claro, o sea, has dicho, es una droga, ¿no? Pero bueno, oye, también hay, no sé si hay alguna droga buena por ahí que, vamos, por ejemplo, la adicción al bienestar o la adicción al amor, eso puede ser una droga buena, pero bueno, una adicción que como muchas, pues tiene una parte negativa, en este caso muy negativa, y es que, eso has dicho, el 50%... de las personas que fuman van a morir del tabaco, 50%, o sea, es una ruleta rusa muy mala, ¿no? Y bueno, ya lo has dicho, muchas enfermedades, además, con un proceso lento, algunas, ¿no?, sobre todo las pulmonares o las cardíacas, con invalidez también, ¿no? Es, como dices, si yo me quedo en el acto, pues no voy a sufrir, ¿no?, que sufran los que se quedan, pero en el camino gente sufriendo, ¿no?, también. Y después, muertes y invalidez, evitable, porque hay otras enfermedades, sí, que, bueno, pues aquí se deja de fumar y mejora la cosa, ¿no? Eso está claro, y ese es el mensaje.
Sí, eso es el mensaje principal.
Ese es el mensaje.
Que es evitable.
Que oye,
que contra otras cosas no podemos luchar o se, claro, puede luchar menos, pero...
Puedes aplacar un poco las consecuencias o disminuir la invalidez, pero la enfermedad sigue ahí. Pero en este caso, el tabaquismo, que es una enfermedad, pues las consecuencias del tabaquismo son evitables si se deja de fumar. Y además con el paso de los tiempos, de los años, puede llegar a ser el como que no has fumado nunca en la vida.
Sí, se
entonces
llega a conseguir
ese es el mensaje, sí.
Sí,
por ejemplo, en el cáncer de pulmón, estadísticamente, la gente que ha dejado de fumar hace 12 años, antes decían 10, bueno, 12 años, pues tiene unas probabilidades de enfermar de cáncer de pulmón que una persona normal. O sea, que nunca ha fumado, vaya.
Sí, sí,
vamos,
sí,
a decir normal. Perdón.
Sí, porque si
perdón,
no,
por ello, yo soy exfumador y ya no soy normal.
Tú eres el fumador y bueno, yo...
Mira, pues yo 12 años llevo sin fumar. Pues ya, yo ya como que no he fumado, entonces.
Sí, 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 qué estupendo.
Y después, cuando leía un poquito, desde el primer día se notan los beneficios de dejar de fumar. Claramente, ¿no? Aumenta el gusto por las cosas, el olfato, eso rápidamente. disminuye la frecuencia cardíaca desde el principio. O sea que hay una mejora subjetiva. Cuando la gente deja de fumar, normalmente está encantada. Hombre, lo pasa mal los primeros,
sí, las
semanas.
Primeras, eso, ¿cuánto suele ser?
Sí, las dos primeras semanas. Pues,
claro, luego también eso dependerá de individuos, ¿no? Unos.
Sí, depende hoy también si es una persona más nerviosa o menos, o si duermes mejor o peor, o depende cómo te organices también la vida esos días. Pero sí que se nota, eso es sin duda, se nota.
Creo que sobre todo no es la mentalización, el querer, es,
sí,
¿no? Como es, en otras cosas, ¿no?
En esto, yo, nosotros como médicos, ¿no? En la consulta, ¿con quién me empeño en dejar de fumar o en ayudar? Es, yo doy el consejo a todo el mundo que fuma, debes dejar de fumar por esto, o en tu caso por esto, personalizo un poco. Pero ¿tú quieres dejar de fumar?
Pregunta principal.
Esa es la pregunta. Si hay un sí, adelante, seguimos hablando. Si hay un no, digo, bueno, pues yo te doy esta información y cuando quieras, aquí estoy para ayudarte.
Sí, sí, sí.
Pero cuando lo decidas tú, ¿no? Y esa es la decisión. De ahí se parte. Si no, por mucho que te empeñes, por mucho que allí tengas un amigo que le haya dado un infarto, por mucho que tú veas que tu padre está con oxígeno, no hay manera.
Sí, sí,
entonces
sí.
Ahí está. Eso es que yo estoy decidido a dejarlo y a partir de ahí, pues hablamos. Y cada uno su motivación.
Sí, porque hay gente que no quiere dejar de fumar.
No,
hay otros que sí, que lo intentan y vuelven a caer, vuelven a intentarlo y vuelven a caer.
Sí.
Pero hay gente que no, ya te dicen de antemano que no quieren dejar de fumar.
Nosotros hacemos, yo les doy un cuestionario, ¿no? Motivos por los que quiero seguir fumando y motivos por los que quiero dejar de fumar. Tú vas escribiéndolo. Cuando vayas viendo que la lista de dejar de fumar, de motivos para dejar de fumar, es mayor que la otra o más importante para ti, pues hablamos. Y a veces pues son motivos curiosos, ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente, oye, pues el miedo a enfermar, vale, soy una persona que ya lleva un tiempo fumando, que ha tenido un caso cercano, pues es parece razonable, ¿no?, querer dejar de fumar.
Sí.
Pero después en la gente joven eso no es un motivo. En la gente joven, sobre todo en mujeres, por ejemplo, las arrugas, que eso es evidente, ese es un motivo para dejar de fumar, el mal aliento, ¿no?, el dinero, el sentirse esclavo, cosas que...
Ahora, lo del dinero, la crisis... Sí que se ha notado, ha dejado de fumar o menos, o fuman menos algunas personas.
Estábamos viendo, ¿verdad?, que hemos comentado antes la cantidad de gente que ha dejado de fumar en los últimos años. Ya antes de la crisis, ya desde el 2005-2006, dicen que ha bajado mucho, pero yo me imagino que sea una motivación importante. Ahora, yo tengo un paciente curioso que fue a la cárcel por no poder pagar una multa, prefirió ir a la cárcel porque no tenía, o sea, se quedaba sin nada por no pagar una multa, bueno, pues era reincidente y fue a la cárcel, ¿no? Y a mí me llamaba la atención, digo, es imposible que alguien vaya a la cárcel por no pagar una multa, ¿no? Había intereses, había antecedentes, bueno, y él prefirió ir a la cárcel. Sin embargo, o sea, estando pelado, y teniendo además un problema de corazón y es asmático y tal, y este chico sigue fumando, o sea, no sé dónde sacará el dinero, no comerá, ¿no? Pero quiere decir que el dinero, bueno, cuando es una droga,
algunos,
cuando es una droga,
ya, es verdad,
sacas,
es verdad.
Lo primero es la droga, ¿no? Y después ya hablamos del resto.
O a lo mejor es gente que, bueno, sí es adicta, pero no hasta ese extremo de decir,
sí,
todavía permanece, porque yo conozco a gente muy cercana de levantarse de la cama a las 12 de la noche.
A buscando un bar.
Ir a buscar un bar el tabaco, vamos, que eso
esa,
lo conozco.
Esa imagen me suena,
sí.
A mí me da mucha rabia eso,
sí.
Me daba mucha rabia reconocer eso. De...
Sí.
Pero fíjate que, bueno, lo que sí que ha bajado es el número de cigarros que fuma la gente. Eso sí que parece que con el aumento de precio, siempre que se sube el precio de los cigarros, hay un primer momento en el que baja el consumo, ¿no? O sea que hace más selectivo el consumo.
Sí.
O sea, lo fumas con más, como buscando más calidad o disfrute,
sí,
no por un consumo impulsivo. Si fuese gratis...
Tienes razón, porque yo veo ya a gente de mi alrededor... Que es verdad, lo llevan ya controlado, dicen, no, de esto en una cajita o donde sea, de esto no me voy a pasar al día.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues es, yo digo que es una buena medida, por lo menos ya si han reducido la mitad, pues aleluya, ¿no?
Sí,
dices,
yo,
que sigan
es
así.
Lo que está también ha ayudado, pues es el no poder hacer público el tabaco, ¿no? Los espacios públicos que esté prohibido. Eso sí, a lo mejor en más medida. Porque
yo considero que eso es una medida extraordinaria, buenísima para los no fumadores.
¿Verdad que hablábamos de eso, de las mejoras de la sanidad o de la salud, perdón, que hemos dicho alguna vez,
sí,
basadas en medidas políticas, mucho más que invertir en hospitales, ¿no? Y esa es una medida bien sencilla, bien sencilla de tomar, bien controvertida también, ¿no?
Sí,
pero
sí,
porque que ha tenido una repercusión muy importante, claro.
Tenemos muchas discusiones a cuenta de ello, pero vamos, yo creo que ya lo dijimos en su día también en otra charla, que con dueños de bares que dicen, reconocen que, bueno, que estupendamente esta medida y que ellos están encantados. Dice, y el que iba a venirse a tomar el café, pues viene a tomarse el café. Sí. Lo que pasa es que por otras circunstancias, hay también la crisis, pues dicen, bueno, no vengo por el fumar, pero es que aparte pues no tienen que gastarse el dinero en el café, ¿sabes?
He estado viendo sí una gráfica que hablaba un poco el consumo, o sea, la ocupación de los bares es estacional, o sea, el primer semestre del año baja hasta que empieza un poquito el buen tiempo y vuelve a subir hasta diciembre, ¿no? Un poquito antes de diciembre ya empieza a bajar. Entonces, claro, coincidió la entrada de la ley del tabaco, coincidió con la época en la que empieza a bajar el ir a los bares, ¿no?
Sí.
Porque es la época de menos tiempo, de menos, siempre la clientela baja, enero, febrero, diciembre, enero, febrero, bueno. Y entonces pues hubo una crítica, ¿no? Pero claro, ya con el paso de los años, desde el 2008, se ha visto que sigue la misma gráfica. Y no solo eso, sino que desde el 2006 ya había bajado un poquito con la otra ley, pero se mantiene la ocupación de los bares. Incluso en una encuesta hablaban de, hay un 70% de gente que opina que va más a los bares o igual que antes de la ley. Y ahí yo me incluyo, como no fumador con niños, yo voy mucho más a los bares, claro, que antes. Porque
ahora
yo no entraba en un bar por el humo, por los niños, por el agobio, ¿no?
Lo que pasa es que una vez lo comentábamos, en familia estábamos, nos daba la risa, digo, ahora es mejor quedarte dentro del bar, aunque haga bueno, que en las terrazas, porque como en las terrazas se puede fumar,
ahora no.
Pues a veces tienes que meterte en el local porque dices, bueno, que aquí
sí,
no se fuma.
Han ocupado ese espacio los fumadores, pero bueno,
mira, bueno, mira, hemos ganado ya mucho en ese terreno.
Y bueno, la verdad que yo, mira, estaba viendo la repercusión de así en cifras de la ley esta, ¿no? Porque sí que parece que ha tenido repercusión, pero yo estaba leyendo, mira, este estudio es de noviembre del 2012, ¿no? Del Ministerio de Sanidad.
Sí,
dice que había disminuido un 10% el número de ingresos por asma. Y fíjate qué curioso. Y dentro del asma infantil, un 29% el número de ingresos.
Fíjate.
O sea, uno de cada tres niños parece que ingresaba por el tabaco, ¿no? De que fumaban los que vivían en su
mayores,
casa.
Sí.
Después, bueno, y es que claro, además de disminuir el consumo en los sitios públicos, también ha disminuido el consumo dentro de los espacios cerrados de las casas, ¿no? La gente ha asociado que fumar en un espacio cerrado, ya el mensaje ha calado de que molesta a los demás y de que es perjudicial,
sí,
para los demás. Y entonces hablaban que también ha disminuido un 60% el consumo dentro de las casas, fíjate, o sea que eso
sí,
es curioso.
Sí, eso también sí.
Hemos
que
sido
es
capaces como no fumadores de sacar a los fumadores de nuestras
de
casas.
De respetar o incluso...
O
pues,
ellos de entenderlo,
dicen,
¿no? También
sí, ellos de entenderlo, de ponerse a fumar en la ventana o decir, bueno, en la cocina y los demás lugares prohibidos totalmente.
Parecemos
vamos que
alemanes ya, tío, todos civilizados,
sí,
¿no? Un poquillo. Después decían que había disminuido un 10% el número de infartos, de ingresos por infartos, y la venta de tabaco un 25% y casi 1 millón de personas habían dejado de fumar desde el 30 de diciembre del 2010, que es la ley. Y en general la ley está bien aceptada, ¿no? Está bien por las encuestas que van haciendo y que se cumple la ley, que eso es importante también. Por una vez hablan de entre 95 y 99% de cumplimiento. Y bueno, pues eso son datos. Y yo me imagino que según pasen los años, lo que decíamos, según pasen los años, el beneficio de dejar de fumar es mayor y de los fumadores pasivos también van a mejorar. Y entonces se verá que estas estadísticas van a ser abrumadoras, ¿no? Que claramente la disminución de la cardiopatía isquémica, que es el efecto a más largo plazo, pues ese va a ser más llamativo, ¿no? Y va a haber menos infartos, muchos menos. Entonces, bueno, pues oye, contentos con esa ley, agradecemos a los políticos. Oye, pues,
sí, cuando lo hacen bien, pues hay que decir.
Se han decidido,
sí.
Y el resto lo han mantenido también,
sí,
que podían haber venido
a
haberlo cambiado, ¿no?
Pero ya fue
hubo
bastante polémica, sí, hubo una polémica grandísima. Y bueno, también es que ahí hubo un pequeño error, primero decir que dentro del local, que un apartadillo, yo creo que ahí fue un error.
Fue templado,
porque,
¿no? Fue una cosa como
porque de hecho tenían que haber dicho desde el principio como está ahora y se
y
acabó.
Adelante.
Sí. Y ya eso. Bueno, entonces, el tabaco, tenemos que decir, disminuye la capacidad pulmonar,
¿sí?,
produciendo al fumador pues mayor cansancio, ¿sí?, disminución de resistencia en relación a un ejercicio corporal.
Evidente,
¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
Y la nicotina. Ay, es que ahora hay gente que dice, yo voy a fumar mejor picado o tal,
vale,
porque es más natural. Pero la, es un error, ¿no?
Es un mito, ¿eh? O sea, el, sí que es verdad que el tabaco, el de la cajetilla, los cigarrillos, tiene más aditivos, está más adulterado y tiene otras sustancias que tienen sus efectos perjudiciales. Pero el efecto dañino del tabaco también le tiene el tabaco de liar.
¿Y el filtro, por ejemplo?
Y además a veces no se pone filtro, no, incluso, eso, ¿no? Sí, o sea, sí. que mucho más. Tiene nicotina igual y el daño pulmonar y a las arterias es el mismo, ¿no?
Sí, o sea que no se puede uno...
Es un mito. Probablemente ha aumentado también el consumo por el precio, porque parece que es más barato, pero vamos, a nivel de salud, igual de malo.
Sí,
igual
bueno,
de malo.
Que por ahí sí. No
en,
se
el,
puede
en el cigarrillo indicar. Hay alguna sustancia aditiva escondida más, ¿no? Y después se camufla un poco el mal olor, puede mejorar un poquito el gusto. Todo eso la industria pues lo va trabajando, ¿no? Para que...
Sí, es curioso, te voy a decir una cosa, porque yo que no soy fumadora... A mí el olor al tabaco rubio me gusta. Fíjate.
Fíjate, sí.
Es una cosa desde...
El tabaco liar es como más puro, sí, pero que bueno, sea más natural en este caso no es, no es
eso,
más sano. No,
eso.
En este caso no.
No soy fumadora, pero de casualidad, sí. Porque me di un empacho con 15 años de un mes a cigarrillos, escondida, que no me viera mi madre, mi hermana y yo.
Y cumpliste ya.
Bueno, y yo mareadita en la cama, porque lo hacíamos en la cama para que no nos viera. Y cuando te levantabas un mareo total, y yo le decía, cuando ya llevábamos casi un mes, yo digo, bueno, si esto a mí no me gusta, encima se lo robábamos a mi hermano, que lo tenía escondido, y decía, si esto no me gusta, ¿por qué voy a coger yo esto? Bueno, menos mal que con 15 años tenía un poco de sentido común, sí. Y dije, es que no me gusta, vamos, lo fumaba porque era muy moderno.
De primeras no le gustará a nadie, pero bueno,
es que era moderno fumar, entonces es que bueno, era modernísimo, y las chicas, bueno, tú no veas. Pero claro, menos mal, y no, y mi otra hermana, que éramos las dos cómplices, pues de momento también lo dejamos, se enteró mi madre, bueno, todo contribuyó
bien
a que lo dejara. Pero luego, ella después a los 22 años empezó a comenzar a fumar y es una fumadora también...
Hasta hoy.
Bueno, hasta hoy, que no está decidida.
Te has dicho las mujeres, es verdad que...
Sí, era muy moderno.
Claro, en esa época, pues sí, y antes, bueno, pues de demostrarse todos los efectos del tabaco... Pues que se fumaba con tanta libertad, ¿no? Sí. Y con tanta... Bueno, pues era un acto social, ¿no? Como dice mi padre. Y sí. ¿Quién no...? ¿Cómo le decías que no a alguien a un cigarro? Era un desprecio, ¿no? Sí, sí. Y era un lugar de encuentro, ¿no? Como ha sido el alcohol también, en este
sí,
país,
sí.
O como sigue siendo el alcohol, ¿no? Y pues hay una cierta presión social o cultural de fumar. Ahora, claramente no la hay. Pero sí que en el grupo de mujeres... El querer, todavía yo creo que en el inconsciente, no me digas, el querer ser igual es el querer...
Sí, era un modo de decir,
sí,
decir
soy si autónomo, tomo mis también. Decisiones, sí, yo creo que sí. Todavía, pues ha llegado hasta el punto que casi en España fuman tantos hombres como mujeres.
Sí,
algo
eso
que
no
vuestra
he leído
sensatez
hoy,
o culturalmente no se llevaba, pero mira, ahora hemos...
En eso hemos perdido.
Eso habéis perdido, claramente, sí. Y se verá dentro de unos años, se está aumentando el cáncer de pulmón en mujeres, era muy raro verlo, y se ve, porque, claro, se va
otra,
bien.
Otra cosa muy buena es que ahora los niños les ves, que antes no, porque el ver fumar a tu padre, a tu madre, pues bueno, eso yo siempre vi fumar a mi padre y me parecía la cosa más normal del mundo. Sin embargo, ahora los niños, pues no, si ven a alguien, incluso así, allegados, no, que no tienes que fumar, que no fumes.
Sí.
Y antes eso era, bueno, imposible de decir, es que no, te parecía muy normal.
Estaría bien que extendiésemos eso a más cosas, ¿verdad? O que
sí,
riñésemos
sí.
Al que no para en los pasos de peatones, al que no respeta el ruido de las noches, no te deja dormir, al vecino,
sí, sí,
yo qué
sí.
Sé, al que ensucia. Bueno, estaría bien que fuésemos más civilizados. Pero esa imagen de rechazo social del tabaco en parte ha contribuido a las leyes también.
Sí.
Y hablábamos, ¿verdad?, que si tú veías a tu médico que fumaba
casos...
en un centro de salud público,
sí,
en un hospital, en un...
Pasaba en la consulta con el cigarro en la boca.
Pues claro, entonces el poder haber dado ese paso, ¿no?, como sociedad, oye, hemos mejorado, claro, somos más adultos.
Sí, de un avance grande, tenemos que estar contentos.
Y después defender un poco, en este caso a una mayoría, a las no fumadores, que siempre han sido una mayoría, pero por fin nos hemos puesto de acuerdo para defenderlos. Y es así, como es que las cosas son así, no hay discusión, o sea, no, yo me siento como no fumador agredido cuando fuman a mi lado.
Sí.
Y no soy yo el que tengo que pedir que no fumen, ¿eh? Será el que
sí,
tiene que,
sí.
Que pedirme permiso. Puede ser que en un momento puntual estamos a gusto y no, pero lo
sí.
Normal sería eso. Entonces, bueno, por
que
una
en
vez...
Eso en eso también hemos avanzado mucho,
sí.
Porque daban por hecho que tú, como no decías nada... Pues que no te molestaba el que fumaran,
sí.
Pero era por educación por lo que no lo decías. pero ahora
por prudencia,
por educación, y habían sitios que no podías decirlo porque, bueno, si estabas en un bar, el que fumador y no fumador tenían los mismos derechos, entonces sí, no pasaba nada. Y ahora pues sí que de vez en cuando muchos ya te dicen, oye, ¿te importa que fume? Que entonces tú, pues bueno, pues, tienes mucha confianza, le puedes decir, pues sí que me importa, mira, no fumes.
Pues sí.
Y si no tienes, bueno, pues algunas veces dices, no, no importa y bueno.
Así que bien, pero estamos bueno, contentos que... con esa parte, sí señor, sí. Yo también, bueno, pues hemos hablado un poco del tema pulmonar, pero el tabaco pues afecta a muchas más cosas, ¿no? Hemos hablado de la piel, ¿no?, de las arrugas también, pero ves que también hay problemas circulatorios importantes, ¿no?, de... La mayoría, bueno, no es algo infrecuente ver a alguien que le han amputado alguna parte de algún miembro, de alguna pierna, algún dedo, por el tabaco, ¿no? Que eso es una enfermedad seria, ¿no? La claudicación arterial. Y eso está relacionado con el tabaco, claramente. Ahí.
Sí,
no. Entonces, pues todo el mundo entiende que el cáncer de pulmón o la enfisema, la bronquitis crónica, pues tiene relación con el tabaco. También los infartos, los problemas cerebrales, ¿no?, de trombosis. Pero, bueno, hay alguno más por ahí. Pues hay un montón de cánceres que parece que no tienen relación, pero el tabaco se inhala y va recorriendo todo el intestino, ¿no? Y después se expulsa parte también por la vía, por el sistema urinario. Entonces, todo en esto, ese recorrido, hay cáncer, ¿no? Desde lengua, labios, boca, garganta, pulmones, páncreas, estómago, bueno, todo. Intestino, vejiga, riñón, bueno, o sea que hasta de piel, ¿no?, tiene relación.
Bueno, la hipertensión que hablábamos el otro día también,
eso,
¿no?
Eso es de cánceres, claro, la hipertensión... Con
también le afecta al tabaco,
también,
¿no?
Es, claro, el tabaco es un factor de... daña también las arterias y también es un, o sea, añadido a la hipertensión, a la diabetes, pues fíjate qué trío más malo, ¿no? Ahí está. Y bueno, pues algún problema más, por ejemplo, la tensión por sí misma, también el tabaco, la nicotina, aumenta la frecuencia cardíaca y está relacionado con eso. Pero después, en el embarazo, ¿no? También eso
bueno,
claro, disminuye el peso de los recién nacidos, hay más riesgo de aborto, hay más riesgo de hemorragias, de alteraciones en el feto. Bueno, pues
yo he oído también, fíjate, hay unos embarazos, pero eso de oídas, sino que dicen, bueno, es que a mí me ha dicho el médico, si te va a producir tal ansiedad, tal nerviosismo, bueno, fúmate algún cigarrillo.
Sí, es verdad que, mira, en ese sentido, el tabaco es verdad que se ha usado, tiene un efecto antidepresivo y ansiolítico, es verdad. Lo que no está muy claro es si es porque, claro, a ti te contrarresta el mono que tú tienes de no fumar o si en sí mismo tiene un efecto antidepresivo ansiolítico. Es verdad que los fumadores son tienen menos compulsión por comer, por ejemplo, o tienen... Pero bueno, yo no sé si... ¿Qué es antes? El huevo o la gallina. O sea, si yo tengo mono de fumar, estoy deseando fumar un cigarro, cuando me lo fumo, mato ese mono y ahí ya me quedo tranquilo, ¿no? Pero bueno, yo sí que es verdad que, por ejemplo, en pacientes psiquiátricos, sobre todo en pacientes esquizofrénicos, en pacientes con trastornos psicóticos, pues tienen una compulsión por fumar y ellos en los centros, en San Juan de Dios, o en los centros donde hay pacientes, sí, se tolera un cierto grado de tabaco porque es terapéutico para
bueno,
ellos,
pero,
¿no?
Bueno, pero es que esos son ya...
Pero bueno, ya estamos hablando de casos muy puntuales. El que diga, sí, a mí me relaja el tabaco, pues mira, te estás engañando, ¿no? Porque el tabaco es una adicción. Y claro, a mí también me relaja el chute, ¿no? Claro.
Sí.
O sea que bueno. Y después pues un problema también más leve, pero más frecuente, pues las gastritis, los problemas de reflujo, de pérdida de gusto. Bueno, pues bueno, muchos problemas, ¿no? Y después yo creo que un tema importante es la propia dependencia, ¿no?, que provoca el tabaco.
Claro.
Que es una sustancia externa que controla tu vida y que es una... Pues una, o sea, siempre hablamos de la autonomía de la persona, de su salud, ¿no?, de controlar su vida, pues aquí pierde una parte, está regalando su poder, el poder de decidir en su vida, a una sustancia. Y lo que tú dices, se tiene que no creo que a nadie le agrade ir a comprar tabaco a las 12 de la mañana, sí, cuando ya tiene el pijama puesto. Pues,
sí, sí.
Entonces, pues estamos regalando poder, ¿no? Y después, en general, pues se habla de que se pierden años de vida y además, y muere gente precozmente, ¿no? Porque si fuese el tabaco algo que, bueno, pues toca morirse del tabaco, ¿no?
Sí.
Pero cuando ves a gente joven y las familias alrededor sufriendo y tal, que fallece o que tiene una enfermedad grave por culpa del tabaco, ¿no? Pues es una pena.
Entonces, que analizas, ¿no?, que dices, bueno, es una cosa.
Pero bueno,
muy importante.
En cualquier caso, España yo creo que está de enhorabuena, ¿no? Porque sí que está disminuyendo el consumo, además vamos un poco más atrás que los países europeos, pero a marchas forzadas, ¿no? O sea, que
a mí
sí
me
que...
parece que en 6 años, bueno,
bien,
se ha mejorado mucho.
Estamos hablando, ¿verdad?, en el año 90, no sé cuándo hemos leído, en el año 87, me parece que era, había casi un 40% de fumadores en España, un 40%. Sí. Y ahora estamos en torno al 25%, de, bueno, pues 25%, sí, pues o sea que ha disminuido bien, una sí, cantidad sí. importante, ¿no? Y sobre todo que ha aumentado el rechazo social y que la gente con más riesgo ha entendido que el tabaco, bueno, pues la pena es que se sigue incorporando mucha gente joven, ¿no? Y eso es un poco...
Sí. Eso es lo que, no sé, el estudio que habrá, que otro día lo podemos mirar sobre gente joven, que antes se comenzaba tan pequeña. Yo recuerdo de ver hasta los niños sí. hacerse con papeles un cigarrito, porque pero muy jovencillos. Ahora, ese porcentaje...
Hablaban de eso de a los 13 años, como la edad media de empezar a fumar, ¿no? Ahora no sé si antes era un poquito menos, puede ser,
sí,
puede
sí.
ser un poquito menos. Pero el nivel de es terrible, sobre todo por las chicas que empiezan a fumar. Porque los hombres parece que es igual, o incluso los niños, los sí. chicos, vamos a decir adolescentes, más es parecido hace unos años, incluso un poquito menos, pero las chicas es una exageración. De hecho, en esa primera edad de la adolescencia, hasta los 16 años, hay más chicas, incluso un poquitín más de chicas que fuman que chicos.
Sí, además, como curioso, la, en las curioso. Chicas la adolescencia comienza antes, pues mejor... también para esto será comenzar antes. Bueno, pues entonces ya hemos hablado de del tabaco, de la nicotina, de la abstinencia, que sabemos que, bueno, pues es dura durante dos semanas, dices, más o menos.
Sí, los síntomas físicos.
Los síntomas
la dependencia físicos. Psicológica, pues está ahí, siempre te acordarás del tabaco, ¿no?
Y bueno, existen ahora programas y centros de ayuda, que es lo que tú comentabas, tu sí. parte a la que contribuyes diciéndoles, bueno, si quieren o no quieren fumar y eso... ¿Y estos centros, estos programas, hay acceso fácil, hay fácil acceso a ellos?
Sí, hay, no está muy bien estructurado, pero bueno, en Palencia hay una unidad de ayuda a la deshabituación tabáquica que llevan las neumólogas en el hospital. A lo mejor es para gente que tiene ya una enfermedad seria y que no consigue dejar de fumar. Y se hace una terapia más intensiva con un refuerzo psicológico y, bueno, con tratamientos farmacológicos un poco más potentes, pero bueno... Eso no es para la población general, ¿no?
Sí,
eso lo derivamos
es para allá, como...
nosotros desde el centro de salud o gente que ha tenido un problema y se le aconseja acudir allí para un primer contacto. Y entonces, pues un poco el programa tiene que ser, yo creo que no tiene que estar localizado en un centro de salud o en una unidad de neumología o en una asociación contra el cáncer. Tiene que ser un poco un esfuerzo de todos. Yo creo que el dejar de fumar empieza desde el momento en el que los medios de comunicación o la sociedad hay un rechazo, ¿no? Hay una información, que eso se da también en los colegios, ¿no? Eso está en el currículum, ¿no? Los efectos del tabaco. Yo he hablado en los colegios y esos son contenidos que están ya está establecidos.
Es muy importante.
Eso es muy importante. Y ahí es donde se empieza a dejar de fumar, no fumando, no empezando, ¿no? Y después, como tal, pues los programas, las intervenciones que se hacen, pues son muy personalizadas, un poquito en función de lo que se fume, los años que se lleven fumando y la disponibilidad que haya de tiempo a veces, que eso nos limita. Y entonces, pues se intenta hacer un acompañamiento. A mí me gustaría, Kika, pues yo creo que tendría que haber unos grupos de apoyo un poquito más cercanos, ¿no? Tanto a los centros de salud como a los hospitales. O como las asociaciones de ayuda, ¿no? También pero ahí falta un poquito esa parte de apoyo, de seguimiento, porque en la recaída, a lo mejor, cuando uno toma la decisión, pues hay fármacos para ayudar, hay sustitutos de nicotina que se dan en chicles o en parches o que bueno, eso se pues es para que no haya un mono tan grande y se va rebajando la dosis.
Una ayuda.
Después están algún tipo de antidepresivos, que hay un par de marcas para ayudar a no tener tantos síntomas de abstinencia. Pero una vez que ha tomado uno la decisión y pasan esos dos y deja de fumar y se da la ayuda, que se la podemos dar cualquiera, y uno lleva un tiempo sin fumar, ahí está el riesgo de la recaída. Y ahí es donde yo creo que hay que reforzar un poco el seguimiento, que tendríamos que hacer un acompañamiento mayor de las personas que dejan de fumar. Porque la recaída, aunque es parte del proceso del tabaquismo, y cuando uno recae no es que no lo haya conseguido, sino que lo normal es recaer, ¿no? Y eso significa...
punto, perdona, César, que hay muy importante, que la gente que no se desanime,
no.
aunque caiga y recaiga, que mira, lo importante es volver a empezar.
Yo le doy la vuelta, la recaída es un logro. O sea, si tú recaes, a ver si me entiendes.
Sí, es que has estado...
Es que has querido dejar de fumar, que lo has dejado, que lo has pasado mal y que por lo que sea has vuelto a caer. Pero mira, ya tienes un logro en el sentido de que tú ya sabes lo que te va a pasar la próxima vez que lo intentes. Y ya juegas con esa ventaja de que sabes qué es lo que... conoces a tu enemigo.
Sí.
Y entonces podemos afinar un poquito más en el tratamiento. A lo mejor nos ha faltado un poco de tratamiento. o la convicción no era muy grande, o las fechas o las circunstancias,
o circunstancias pues no personales han ayudado. Que a veces...
Entonces tú, si de eso sacas una reflexión, y la siguiente vez es más fácil que la abstinencia sea más duradera, ¿no?, del tabaco. Pero bueno, el tabaco es como lo del alcohol, el que ha fumado, el que ha bebido, ahí lo tiene y está para toda la vida, ¿no? Y gente conoces que lleva 10 años sin fumar y recae. Bueno, pues ahí es donde tenemos que estar a lo mejor más cercanos para ver cuando, oye, salta la alarma y hay una fiesta o hay una situación angustiosa en tu vida, o bueno, pues intentar ayudar ahí, a lo mejor con un apoyo psicológico, una terapia grupo o así. Y eso, yo creo que esa parte falta.
Y sobre todo los amigos y familiares en ese momento. Que bueno, hombre, que uno no te va a hacer nada. Por favor, vamos a colaborar todos.
Hay que ayudar.
Que ese uno, pues sí que le puede hacer caer.
Sí.
Yo lo he visto eso mucho.
Hay que pedir ayuda, sí.
Que
es
no,
importante.
No, por favor, déjales que ya están haciendo bastante esfuerzo.
Mira, es una buena cosa que podemos hacer todos. Cuando alguien alrededor ha dejado de fumar, pues hay que sacarle a hacer deporte, ¿no? Hay que darle de comer de una manera más saludable porque va a tener ansiedad por comer y va a engordar un poquito. Pues venga, voy a prepararte unas ensaladas, vamos a comer juntos, vamos a salir a caminar, vamos a distraernos y sobre todo vamos a evitar las tentaciones del tabaco. Claro, sí, yo no voy a fumar delante tuyo, yo eso es de agradecer, claro. Y bueno, pues ahí estamos todos, porque es una lucha de todos. Y nos viene bien a todos que la gente no enferme del tabaco, claro.
Sí, sí, no, es que eso es una, lo que tú dices, es una lucha de todos y todos vamos a contribuir. Bueno, pues no sé, yo creo que has dicho todo lo referente al tabaquismo.
Que...
Si quieres alguna cosa así en particular que...
Bueno, yo creo que sí, aquí la reflexión final, hombre, puede ser que el tabaco, bueno, pues ya sabemos todos que es muy dañino, ¿no? Pero no sabemos hasta qué punto, ¿no? O sea, que la mitad de la gente que fuma se va a morir de algo relacionado con el tabaco y algo grave, ¿no? Eso es un dato así...
Sí.
Vale. Después que a lo mejor tenemos que hacer un poco más esfuerzo todos, que nos afecta a todos, a sanitarios, pero también a familiares, a personas, a los profesores, a las instituciones, intentar sacar el tabaco del pedestal en el que estaba, ¿no? De bien considerado. Tampoco vamos a amargar la vida a nadie, pero sí que hay un rechazo firme. Los semáforos no se pasan en rojo. Delante mío no se fuma. O sea, son frases que tienen que estar ahí delante, ¿no? Y no me agrada que fumes. Mi marido, mi hijo, mi padre, y ese mensaje, si le vamos dando a todos, pues ayuda, y eso ayuda bastante, ¿no? Y después, por otro lado, que dejar de fumar mejora la vida, ese es otro mensaje importante, desde el primer día, a nivel económico, a nivel de disfrutar, a nivel de satisfacción de conseguir algo, y a nivel físico de riesgo de enfermedades, y además de bienestar, ¿no? Porque a todo el mundo nos limita el tabaco, ¿no? El ahogo, un poquito la sensación de cansancio que tú decías y todo eso. Y después que haya ayudas para dejar de fumar, pero que la decisión está en uno y que uno pues pida ayuda, porque es una cuestión de todos ayudar a dejar de fumar.
Sí, el primer elemento es uno querer dejar de fumar, porque por mucho que los demás quieran, no, es que eso es para tener la libertad uno de decir, quiero dejar de fumar, pero necesito ayuda.
Vale.
Y entonces, pues vamos a por ello.
Ponerse una fecha, hacer una lista de motivos por el que dejar de fumar, cada uno los suyos, personales, absolutos, para que cuando te dé la tentación vuelvas a ellos y si son de verdad te hagan no fumar, ¿no? Porque... Y adelante, y eso, y buscar ayuda, que haya ayuda para no pasarlo mal esos primeros días, ¿no?
Sí, que tampoco hay que ser mártires, vamos, que
eso,
teniendo ayuda, pues muy bien.
Eso.
Bueno, César, pues bueno. Entonces ya hablaremos otro día de otro tema que tú nos traigas.
Vale, lo que te parece.
Ahora le vamos a dejar descansar un poquito a César. Y como a César le gusta, vamos a leer una cosita que el otro día a mí me hizo sonreír y me parece que está bien. Creo que es de George Carlin. Porque no lo ponía, pero luego vi otro escrito de él y creo que eso. Vamos a leer. ¿Cómo permanecer joven? Dice, arroja los números no esenciales. Esto incluye edad, peso y altura.
Bien.
Conserva los amigos alegres. Expulsa los negativos y tristes. Bueno, esto me parece muy fuerte. Vamos a decir que les aguantaremos un poquito.
Si son amigos.
Son amigos, hay que aguantarles. No dejes de aprender. Aprende más acerca de ordenadores, artesanías, jardinería... De cualquier cosa, nunca dejes al cerebro ocioso. Una memoria ociosa es el taller del diablo, y el nombre del diablo es el Alzheimer. Disfruta de las cosas sencillas. Ríe a menudo, largo y alto. Ríe hasta quedarte sin aliento. Las lágrimas aparecen. Resistir, afligirse y seguir adelante. La única persona que está con nosotros toda nuestra vida somos nosotros mismos. Sé vivo mientras estés vivo. Rodéate de lo que amas, ya sea la familia, mascota, recuerdos, música, plantas, pasatiempos, lo que sea. Tu casa es tu refugio. Aprecia tu salud. Si es buena, presérvala. Si es inestable, mejórala. Si está más allá de lo que puedes mejorar, busca ayuda. En este momento llamaremos a César contigo. No hagas viajes con culpabilidad. Haz un viaje al centro comercial, a una ciudad vecina, a un país extranjero, pero no a donde esté la culpabilidad. Dile a las personas que las amas en cada oportunidad. Y recuerda siempre, la vida no se mide por el número de respiraciones que hacemos, sino por los momentos que nos quitan el aliento. A mí me ha gustado mucho esto.
Oh, precioso, ¿sí? Sí. Sí.
Lo leí, ya te digo, me gustó mucho. Digo, este señor que ya ha leído varias cosas de él, sí, me encanta. Sí, se habla sobre los años y la vejez siempre muy positivamente.
Parece que lo ha vivido él, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí lo transmite. Vamos, tiene ya sus añitos y sí, sí. Bueno, César, pues entonces vamos a decirles a nuestros oyentes que esto lo pueden escuchar hoy y muchas veces más, porque ya, como saben ustedes, se vuelve a poner en antena varias veces al mes. Entonces estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.